porque ya tenemos un entrevistado en línea. Está acá con nosotros Facundo Suárez Lastra, que es dirigente de la Unión Cívica Radical, lo conocemos, es exdiputado y además es productor vitivinícola en la provincia de Mendoza. No sé si tenían ese dato. ¿Lo tenían?
Por supuesto.
Por supuesto.
Lo tenían. Ustedes sí, claro. ¿Cómo le va, Facundo? Buen día, Carola, Tomás, Sofía, los saludamos por acá.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Queremos hablar un poco de todo, de esta faceta de productor vitivinícola y de cómo ve las implicancias, pero quiero arrancar por la obviedad del DNU de esta semana, como dirigente radical y pensando un poco en la convivencia democrática, sabemos la opinión del radicalismo, la venimos viendo durante estos días. Quería saber su opinión en particular sobre el DNU y qué puede pasar de acá en adelante en términos de gobernabilidad y hasta de legitimidad política del gobierno de Milei.
Bueno, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo con la posición y el comunicado de la Unión Cívica Radical. Me parece que es bueno para el sistema democrático que los partidos políticos funcionen, sean orgánicos, deliberen y expresen sus posiciones. El único que lo ha hecho es la Unión Cívica Radical en la Argentina, ¿no? Sobre todo en un tema tan importante. Diría, en primer lugar, que estoy de acuerdo con el concepto fundamental que expresa el DNU, no con el de uno en sí mismo, sino con la necesidad de que la Argentina desregule, revise las acciones estatales, las interferencias en el mercado, las interferencias indebidas. Hay regulaciones del mercado que son propias de la simetría de los mercados y que es imprescindible que en todas las sociedades capitalistas democráticas existan. Pero diría que con la impronta general de lo que se procura, que es darle más racionalidad, evitar las intromisiones, los sobrecostos, los privilegios de sectores que cobran tarifas para beneficiarse en perjuicio del conjunto y que están atacadas de alguna forma por alguna de las normas contenidas en el DNU. Yo estoy totalmente de acuerdo, el radicalismo se ha expresado de acuerdo a eso, y me parece que para que esto tenga solidez, lo lógico es que sigamos, ya que hay tanta admiración por el modelo americano, digamos, el principio general del derecho americano, que es the rule of law, el imperio de la ley. Y la ley es clara, es el Congreso el que tiene que aprobar eso, y me parece que es una oportunidad para que se le dé fuerza a este cambio que la Argentina requiere, y hay un Congreso predispuesto a hacerlo. Entonces me parece que ha sido un error la forma en que el gobierno lo tomó, pero que hay disposición política de acompañar muchísimas transformaciones por parte de un sector importantísimo de la oposición.
Suárez Lastra, ¿cómo le va? Tomás Rivas lo saluda. ¿Cómo se imagina las extraordinarias que anoche nos enterábamos que Milei convoca a partir del martes, nada más, con el Viteltoné medio atragantado, van a empezar los diputados y senadores a discutir la ley ómnibus? ¿Qué nivel de acompañamiento o qué nivel de madurez parlamentaria, usted que es un hombre con mucha experiencia parlamentaria, se imagina en las dos cámaras con sus particularidades a partir de ahora?
Yo creo que muchas. Yo creo que hay una gran voluntad política de la sociedad argentina de producir estas transformaciones. Los que votaron a Milei y los que no lo votamos, tenemos predisposición a hacer cambios. En Juntos por el Cambio teníamos una propuesta de reforma del Estado que tiene muchos puntos de coincidencia con algunas regulaciones que están planteadas, con lo cual yo creo que hay una enorme vocación por producir estas transformaciones que la Argentina requiere, y el Congreso va a estar muy predispuesto a evaluarlas, a llevarlas adelante, y algunas, por supuesto, tendremos que profundizar de estudio, pueden ser perjudiciales y tendrán nuestra oposición, pero yo estimo que va a haber una actitud absolutamente colaborativa y patriótica por parte de, por lo menos, el radicalismo y la mayoría de los sectores de Juntos por el Cambio.
Y del resto, que tienen también un peso significativo, pienso en diputados con el bloque, lo que quedó del kirchnerismo, o como sea que se llame a partir de ahora, ¿ve muchas fricciones? ¿Cómo ve ese porteo?
Yo veo una posibilidad muy grande de diálogo con importantísimos sectores del peronismo, con representación parlamentaria y con los gobernadores. Veo difícil, por razones ideológicas, el posicionamiento que tiene el kirchnerismo y algunas actitudes, por ejemplo la de la CGT en primera instancia, de hacer una una sobreactuación opositora que tiene más olor a defiendo la caja mía frente a que me sacan una comisión de las obras sociales que defiendo los intereses de los trabajadores. Están defendiendo la plata de ellos, de los gremios. Y eso puede hacer que, pero la verdad es que también es cierto, es un dato de la realidad que desde hace muchísimos años el gremialismo ha perdido peso parlamentario en el peronismo, excepto algunos sectores muy ideologizados en contra del kirchnerismo. Yo creo que en el Parlamento argentino hay un enorme espacio, las provincias donde hay diputados de origen peronista que están vinculadas al campo en el eje productivo de la República Argentina, yo estoy seguro que los diputados y senadores peronistas van a tener una predisposición a tener una mirada atenta y beneficiosa de los intereses productivos de la Argentina.
Productor vitivinícola, ¿hace cuánto?
Bueno, desde personalmente, desde el 98 que falleció mi padre y heredé una propiedad, pero familiarmente mi abuelo fue uno de los primeros, mi abuelo fue el miembro informante de la industria del vino en el aniversario, en la exposición rural de 1910 en el centenario, o sea que mi familia viene vinculada al negocio del campo, del frutales y viñedos en la provincia de Mendoza hace muchísimos años.
¿Y modifica algo? Algunos dirigentes vitivinícolas lo subestimaban. ¿Modifica algo esta serie de apartados, tres, si no me equivoco, derogaciones de leyes o resoluciones para la industria vitivinícola que salían en el DNU?
No, yo diría que casi nada. Está la vieja ley de maquilas que, que establece la posibilidad de defender al que labora en el establecimiento en el que labora, la posibilidad de poner precios máximos. Todas son prácticas que han sido superadas, un plan vitivinícola de los años 70 que tenía que ver con otra realidad del mundo del vino. La verdad que no veo nada impactante en el tema de la industria vitivinícola con relación a los artículos derogados, y me parece que es una especie de ordenar los papeles. Cuando hay una sobreabundancia regulatoria con impacto mínimo, me parece que también es sano ir ordenando los papeles en la propia casa, ¿no?
Uh-huh. ¿Una más?
Vamos, sí, lo quería volver al debate en el Congreso. Quiero preguntarle desde su visión, ¿qué rol cree que va a jugar Ganancias? Digo, sobre todo en el Senado, para acordar con los gobernadores, todo el tema de la coparticipación. ¿Cree que es un punto clave en la negociación y en la legitimación del DNU?
Bueno, Ganancias va por ley.
En ómnibus, quise decir, no el DNU, perdón.
Sí. Bueno, para empezar, el radicalismo votó en contra de lo que fue esta impronta demagógica en la última etapa de Massa que generó un compromiso fiscal enorme a la Argentina, entre otras cosas con la derogación de Ganancias. Uh-huh. Nosotros estuvimos en contra, votamos en contra y estuvimos dispuestos y pagamos el costo político. Inclusive el propio Milei votó a favor. Claro. Y a nosotros nos parece que Ganancias, que es el denominado impuesto a los ingresos, es el impuesto más progresivo, sano y bueno de toda economía capitalista en el mundo, que se trata de poner los límites de quién paga y no paga en un nivel que sea criterioso, alto, que evite que los sectores medios de menores ingresos o ingresos medios tengan que pagar impuesto a las ganancias o el impuesto a los ingresos. Pero yo creo que es una clave del sistema fiscal sano de la República Argentina que haya un impuesto a los ingresos, y el radicalismo va a mantener su posición histórica en ese sentido en el Congreso y, por supuesto, va a votar a favor. Nosotros no tenemos que andar dando explicaciones de por qué nos decimos lo que hicimos hace dos meses, claro, porque fuimos los únicos que sostuvimos que este era un error.
Cosa que Milei iba a tener
de todos modos, digamos. Sí, sí. Yo, lo que si me permiten, quiero hacer una observación de carácter general de un segundo. No, hay condiciones para acompañar un proceso de transformación en la Argentina que debemos procurar, que se debe procurar, y esta es una exhortación al gobierno, que exprese la potencialidad transformadora de una mayoría que se expresó en el 55% de los votos. Si nos concentramos en la mirada y en la abrupta imposición del criterio del que sacó el 30% de los votos, le estamos perdiendo capacidad transformadora. Que no le pase al gobierno lo que le pasó a Salvador Allende. Salvador Allende fue condenado por querer hacer una transformación del país con solo el 36% de los votos. Que Milei no tenga la tentación de transformar todo con el 30%, que busque consensos en aquellos que estamos dispuestos a transformar la Argentina, Y para que eso suceda, quienes somos republicanos, democráticos y creemos en el imperio de la ley y la constitución, tenemos que ponerle freno a todo aquello que lo avasalla, y este DNU es una de las cosas que lo avasalla.
Gracias, Facundo, por la charla.
No, gracias a ustedes.
Buen fin de semana y felices fiestas. Ahí estaba el dirigente de la Unión Cívica Radical, exdiputado además y productor vitivinícola en la provincia de Mendoza, charlando con nosotros, Facundo Suárez Lastra, con esta opinión y con las miradas que hemos escuchado durante toda la semana sobre el DNU, las medidas que se vienen, lo que llega al Congreso y la actividad más que interesante que vamos a tener de acá en adelante desde la semana que entra, entre fiestas y todo enero, en el Poder Legislativo.